Si cuando ser tercero es el primero y ser primero es tercero, no es las fases de la descalada, que sería el primer episodio, el Real One de Al Trastero. Así que trasteemos. ¿Qué tal? Muy buenas, estamos aquí en un nuevo capítulo más de Al Trastero. Qué lejos se nos quedó esa fecha, ese 11 de marzo, cuando intentamos grabar el primer episodio piloto para este gran programa, para el trastero, y dio un portazo, el virus, el COVID nos dio un portazo, ya que no se pudo grabar por el principio de la famosa epidemia. Como ya sabéis, debido a la pandemia, seguimos grabando desde casa. Pues sí, hemos rescatado y adaptado el primer episodio que teníamos pensar grabar en marzo, y os lo hemos traído para que lo podáis disfrutar. Las estructuras siguen siendo las mismas, mantenemos las tres sesiones en cada programa. La única variante, que es el guión original, pues tenemos un colaborador externo al cual hemos hecho una entrevista. Hemos estado hablando con un colaborador, el cual nos va a dar un poco sus conocimientos de tecnología en su ámbito laboral, y espero que esté a la altura y que os guste a todos los oyentes. Sin más, esto es el trastero, es el Real Session, Real One, el primer capítulo que teníamos pensado grabar, así que sin más demora, empezamos a la de 1, 2, 3, comencemos. Perfecto, pues en esta primera sesión, ¿no?, vamos a hablar un poco sobre los virus informáticos, ¿no?, esos bichitos digitales, ¿no?, que nos hace un poco lo que es la puñeta en nuestros equipos informáticos, ya sea a nivel oficina o a nivel empresa, es indistinto. Partimos de una base, ¿no? Voy a intentar ser lo más cercano posible, ¿no?, para todos aquellos que desconozcáis un poco estos ámbitos, este mundo. Partimos un poco de la base de que es un ordenador, ¿no? Es algo que más o menos ya lo tenemos interiorizado todo el mundo, pero una explicación, digamos, técnica, ¿no? Un ordenador es una máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Sistemas operativos, pueden ser Windows, Linux, si hablamos de telefonía móvil, Android, los iMac son, los Macintosh pues son máquinas que trabajan en base a Linux, pero tienen un Linux muy, muy depurado, o sea, están bastante bien. Y vamos a intentar tratar principalmente, ya en otros episodios hablaremos de virus de teléfonos móviles, de Macintosh, pero como lo que más solemos usar en nuestro día a día son sistemas Windows, pues más o menos me voy a intentar centrar un poco en cómo podemos estructurarlo y cómo nos podemos defender también, ¿no? Es importante saber lo que nos podemos encontrar y lo que tendríamos que realizar para evitar cualquier acto malicioso de un virus, troyano, correos, etc. Bien, pues un virus, hablando técnicamente, es un programa, para que entendamos un poco, un programa malicioso desarrollado por programadores que infectan un sistema para realizar alguna acción determinada. Puede desde dañar lo que es el sistema de archivo, te puede robar, secuestrar datos, encriptarlo, e incluso también puede lo que es esparcirse lo que es por una red interna que tengamos a nivel empresarial o a nivel usuario. Como digamos, sigue mucho lo que es como los virus de los seres humanos, ¿no? Si yo tengo un resfriado, puedo contagiar en mi entorno laboral al resto de compañeros. Pues en informática también pasa lo mismo. Si no acotamos un equipo infectado, pues se pueden infectar el resto de equipo. Virus así, que a mí me gustaría nombrar, ¿no? Que, o tipos de virus, que no sean virus, sean otro, tienen otros nombres, que son los más, lo que está más a la palestra o lo que está más en nuestro día a día que nos podemos encontrar, ¿no? Bueno, los virus en sí, ¿no? Son lo que hemos estado comentando al principio de esta charla. Por recordar uno antiguo, recuerdo, no sé si acordáis, yo soy premilenial, con lo cual, pues el famoso Blaster del año 2003, que lo que hacía era que te daba un minuto el ordenador para reiniciarse. Eso es un comando muy sencillo de Windows, se puede hacer por comando desde nuestra barra de Windows ejecutar, y podemos hacer que el ordenador se apague no en un minuto, sino en 300 minutos, en 5 segundos. Y fue un dolor de cabeza el famoso Blaster. Creo que era My Love, no recuerdo muy exactamente el nombre, tuvo mucho nombre ese virus, y te conectabas a internet y el ordenador, y salió una pantalla de que en un minuto se apagaba. Ese virus fue muy, muy llamativo, y además salió en todos los medios de comunicación, televisión, y fue bastante curioso. También tenemos los troyanos, ¿no? Que bueno, los troyanos lo que hacen es una puerta de Troya, ¿no? Como famosamente, como históricamente la película ya nos demostró, ¿no? Te mete lo que es un archivo por la puerta de atrás, como se dice en el nombre técnico, y es capaz de espiar o de poder sacarte información de tu equipo. Algo que está dentro, digamos, de los troyanos es el correo phishing. Es esos correos que, por poner un ejemplo rápido, abres el enlace y te abre una falsa página del Banco Santander, por poner un ejemplo, y no es el Banco Santander, y entonces, pues, cuando tú insertas usuarios y contraseñas, pues se la estás cediendo a un tercero, a una persona que ha creado esa web, que le llegan esos datos tuyos. Para mí son uno de los más peligrosos, porque si no sabemos reconocer el certificado de la web que queremos entrar, os explicaré más adelante cómo se puede reconocer, pues podemos pecar un poco de no saber y pensar de que estamos en la página original del banco, de correo empresarial, de cualquier otra cosa, y le damos los datos a un tercero que pueda hacer cosas maliciosas con nuestra información. También me gustaría hacer mención, ha sido los últimos que han salido a la palestra, los últimos, y además creo que de los más dañinos que recuerdo en mi año de informático, son los ransomware, ¿no? Perdón por mi pronunciación, pero y más concretamente el CryptoLocker, que seguramente os sonará, hará cuestión de un año, dos, no recuerdo, entre uno o dos años aproximadamente, salió también los medios de comunicación de que codificaban lo que era la información, entraba en tu ordenador, codificaban, no se considera virus, los antivirus no detectaban esta acción, y lo que hacía era encriptar los datos. La encriptación de datos es algo normal, de uso cotidiano. Yo si quiero encriptar una información para que nadie lo pueda ver, lo encripto y le pongo una llave o un código para yo después desencriptarlo. Claro, si lo hago yo tengo la llave, yo tengo la forma de poder hacer esa desencriptación, pero si te lo hace un tercero por la puerta de atrás, sin que tú te estés dando cuenta, lo que pasó, ha habido empresas que han pagado muchísimo dinero porque lo que hacían era, en el escritorio te daba un aviso de que se habían encriptado tus datos, que tenías que mandar X dinero a una dirección o cuenta bancaria para que el autor de ese CryptoLocker, ¿no? De ese ransomware, pues te mandara lo que la llave de desencriptación. Dio mucho dolor de cabeza, ¿no? Porque los antivirus no es un virus, encriptar datos no se considera como virus, así que fue muy problemático. ¿Qué tenemos para todo esto, ¿no? Porque ahora mismo he vendido miedo, es como, uff, Dios, todo lo que me estás contando, pues, da miedo, ¿no? Principalmente tenemos que tener antivirus, ¿no? O sea, antivirus para mí, si no tenemos un nivel de informático muy avanzado, tenemos que tener un antivirus, y los hay de varios tipos, los hay tanto de pago como de antivirus libre, ¿no? Si no tenemos que pagar nada. De los que no tenemos que pagar, pues los conocidos que tenemos, ¿no? Recomendables, Avast y AVG, son dos antivirus bastante buenos, no tenemos que pagar ninguna cuota mensual, su parte libre, su parte free, digamos, tiene también un apartado de pago donde ya te instalan módulos más específicos y más de mejor calidad, pero no tenemos que pagar nada, es descargarlo y trabajamos con él sin problema. De pago, dos antivirus que yo he trabajado un poco en mi mundo, pues Kaspersky y McAfee. De hecho, McAfee, más adelante hablaremos un poco sobre McAfee, de historia curiosa sobre él. Y son dos antivirus muy potentes. De hecho, muy recomendables, son de pago, pero son antivirus bastante eficientes en su función de detención de virus. Incluso ya tienen módulos, lo último que he explicado, los CryptoLocker, ransomware y demás, tienen módulos para detectar cuando están pasando a cosas raras para evitar que te encripten la información. Los cortafuegos, pues un cortafuego es importante porque, ¿qué es lo que es un cortafuego? Hace que cualquier información, los ordenadores se mueven por puertos de comunicación. Es un largo tema de explicar. Cortafuego es corto o preparo ese puerto de comunicación que va a trabajar un programa con internet para saber si me está entrando información admitida por mí o un programa de internet lo que está haciendo es acceder a un puerto sin yo darle el permiso. Entonces, los cortafuegos lo que nos hace es vigilar lo que son esa comunicación entre internet y ordenador. ¿Qué tipo de cortafuegos nos podemos encontrar? Los mismos antivirus, principalmente ya los de pago, sí te ponen cortafuegos muy potentes. También existe el cortafuego de hardware, o sea, lo que son nuestros routers, cuando nuestras operadoras, tiene una opción de configuración para hacer de que estos puertos estén capados y no puedan acceder programas de tercero hacia nuestro ordenador. De hecho, si queremos un programa en concreto que utilice el puerto 300, tendríamos que configurar nuestro router informático para poder ese programa acceder lo que es a nuestro ordenador y nosotros hacer la gestión con ese programa. Para limpieza de programas maliciosos, de hacker, residente, cosas, tampoco se consideran virus, son cosas que a lo mejor podemos instalar sin querer, ¿no? Cuando instalamos un programa y de repente sale limpiar registro, tiene un virus en el ordenador y es mentira, es solamente para ver si cae y comprar su producto. Hay dos programas muy, muy conocidos. Uno es el Adobe Cleaner, muy recomendable, totalmente gratuito. Y hay otro que creo que ya ha quedado obsoleto, no obstante, os invito de que lo veáis por Google o lo busquéis, que es Combofit. Me centro en Adobe Cleaner porque la verdad que muchas veces no habrá salido lo que es en nuestro ordenador, lo que es la pantalla típica de su ordenador está infectado, te salen páginas web de la nada, ¿no? Al fin y al cabo, eso no es un virus, o sea, no, el antivirus no te lo detecta como virus, sino son programas maliciosos, digamos, que se pueden incluso instalar en segundo plano cuando instalamos un programa en el ordenador. Instalamos el programa original que queremos y sin querer no le damos a personalizar la instalación y nos podemos encontrar que se instalan programas de terceros que nos hacen cosas raras para intentar vender un producto. Con el Adobe Cleaner es bastante potente y podemos conseguir borrar estos archivos que nos fastidian un poco lo que es el ordenador. Y en el ámbito de anti-ransomware o de CryptoLocker, pues existen programas, ¿no? Que es lo que comentaba, encriptar no es un virus, pero sí existen programas que lo que hacen es, cuando ve que tu ordenador está en un segundo plano encriptando datos, lo que hace es automáticamente para esa secuencia y desconecta internet y te avisa de que está viendo un movimiento de datos de encriptación, el cual te pregunta si es correcto o te lo está haciendo una segunda persona sin que tú te estés dando cuenta. Son programas gratuitos, es verdad, hay ya los antivirus de pago principalmente ya lo están incorporando, pero a día de hoy es una de las soluciones también doméstica, porque encriptar no es lo que he comentado, no es un virus, pero es una forma de pérdida mínima de datos. Si tenemos 10 archivos y empieza a encriptar dos, al tercero te para lo que es la secuencia, te desconecta de internet, pero bueno, de 10 solamente has perdido dos. Es una de las formas de detención a lo que son a estos tipos de archivos maliciosos. Pues nada más, es la forma más rápida, cercana que he podido lo que es explicar este mundillo de los virus, troyanos, CryptoLocker, etc. Y sin más dilatación, pues pasamos a la segunda fase. ¿Qué lo diría? Segunda sesión. Continuamos. Pues perfecto, pues nada, pues un día más y hoy en un capítulo normal, ¿no? El original que teníamos pensado grabar en la gran y todopoderosa Universidad Pablo Lavides. Pues presento a mis colaboradoras, las cuales, pues nada, vamos a hablar un poquillo sobre el tema que he puesto anteriormente, el tema de virus, tenemos una colaboradora externa que le hemos hecho una pequeña entrevista para que nos hable también de qué repercusión tiene la tecnología en su trabajo y además el tema de virus, cómo lo manejan ellos allí. Y sin más demora, pues voy a presentar a mis dos grandes bellezas, a mis dos grandes colaboradoras. Elizabeth, muy buena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
Pues nada, aquí estamos un día más, un viernes más.
Divino, esa sonrisa es de fase 2 ya, ¿no?
Digo.
Voy a dar paso también a otra colaboradora, otra belleza también, otra ángel de los que tenemos aquí en la radio. Judy, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Rafa? Hola a todos.
Bien, ¿cómo llevamos? Aquí, bien, bien. Ya pasando de fase. Esto parece Super Mario.
Totalmente. Todavía no nos han matado, ¿no? Tenemos que ir superando las fases.
En Madrid la han matado varias veces ya, creo. En Madrid se ha quedado en la fase cero.
Esto es el parchís online de la cuarentena.
En fin, la verdad es que está siendo un poco curioso el tema de la fase. Pues nada, oye, os dejo, no sé qué os ha parecido la primera parte, interesante, aburrido, tostón, divertido, tema de los virus que he comentado al principio.
Pues a mí me ha parecido muy interesante porque la verdad es que parece obvio el funcionamiento de un PC, de un ordenador. Pero bueno, hay cositas que nos creemos que sabemos y no sabemos. Yo tengo una pregunta para ti.
Tell me about.
¿Cuál es la diferencia real, para que todos lo sepamos, entre el hardware y el software?
Toma ya, el inglés de Utrera.
Qué buena pregunta, campeón. Porque esa pregunta yo me la hacía muchísimo. Yo soy súper inculta en esto de las nuevas tecnologías y a mí me cuesta muchísimo. Así que, muy buena pregunta, Eli. A ver, Rafa.
Hombre, pues, esta pregunta es más de generación X que de milenia, ¿eh? Me estáis sorprendiendo, queridas Padawan. O sea, yo... ¿Sí?
Dejo es que tanto confinamiento nos estamos quedando atrás los millennials ya, ¿eh?
Claro, claro.
Os lo resuelvo muy gustosamente. El hardware, digamos, es todo lo físico, todo el componente físico que tiene un ordenador, por ejemplo, ¿no? Una tarjeta gráfica, una tarjeta sonido, una placa base, una fuente de alimentación, o si no es un ordenador, cualquier aparato electrónico. Es el componente físico, lo que tú puedes tocar. Y el software, yo lo siento, lo debía decir a Made in Andalucía, el software es los programas que tú le metes a ese hardware, a esos elementos que componen el ordenador. Una cosa es física, una cosa es palpable, ¿no? Tú puedes tocar un disco duro, tocar una gráfica, tocar... Y el software, en este caso, son los programas que metemos en Adobe Photoshop, el Adobe Premiere, Office, para cualquier programa que le introducimos a ese conjunto de hardware que pueden, por ejemplo, formar lo que es un equipo informático. De forma de muchísimas cosas. Un equipo informático, nosotros hablamos de informática, pues nos basamos en eso.
Entonces, ¿el hardware sería el físico y el software la inteligencia?
Sí, el ha sonado un poco a Fish Day, ¿no? El hardware es lo primero que ve, ¿no? Es lo que dice, ¡guau, tía, qué bueno está! No veas tú cómo funciona esto, cómo trabaja aquí el amigo. Y lo otro es lo bonito, no Christmas. Entonces, en la parte, digamos, ya el interior.
Pero claro, no sería la una sin la otra. O sea, quiero decirte, necesitas una parte para tener la otra.
Sí, pero puedes tener hardware, pero si no tienes...
Sí, no tener nada instalado en el ordenador, pero eso no tiene sentido.
Es como el prototipo de tío o tía súper buena, ¿no? Está muy bueno, pero está vacío por dentro. Pues lo mismo es tener hardware sin software por dentro.
Interesante.
Bueno. Vale, me ha quedado claro.
¿Tu comparativa ha sido...
La metáfora ha sido, yo creo que es... El resto del mundo se va a enterar bien, no va a haber problema para identificar una cosa y otra. Venga, quiero mandanguita, quiero preguntarme más cositas o cosillas sin que tengáis.
¿Cuáles son los más que tú digas tú, uff, estos son cañeros. Estos son los que más te destruyen el ordenador. Estos son los más peligrosos, vamos.
¿Cuál es el coronavirus del ordenador?
Claro. Hubo un coronavirus, o sea, no coronavirus por el nombre, pero hubo, ahora cuestión de poco tiempo atrás, hubo y afectó a nivel mundial de una forma muy agresiva. Se llama ransomware, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero lo que viene haciendo es que no se, de hecho los antivirus no lo detectan, lo que hacen es codifican la información que tienes en el ordenador y después te piden un dinero para ofrecerte la llave o el descodificador que te hace falta para tú poder ver esos archivos. Eso hubo un ataque ahora cuestión de no sé si un año y temblamos todos, fue gordísimo, fue el coronavirus informático, fue el año pasado, fue empresas, le pedían mucho dinero a las empresas y las empresas pagaban millonadas para que le diesen sin saber si era el correcto o si servía como arreglo, lo que era que le diesen la llave, que es el nombre específico, para poder descodificar lo que son los archivos que internamente se codificaban y tú no sabías, no te dabas cuenta, era en un segundo plano y se te codificaba todo, de repente te aparecía una cosa en el escritorio y pues tenía la sorpresa. Entre los ransomwares y los correos phishing, para mí son los peores, ¿no? Que es crearte una web falsa donde tú pones las claves tuyas del banco y demás, accedes y se quedan ellos con las claves, con lo cual te puedes imaginar la jodienda que te puede hacer. Son para mí ahora mismo, a día de hoy, los peores o el top 10, digamos, de virus, que no son virus, aunque tiene otro nombre específico, que nos podemos encontrar a día de hoy en informática.
Yo tengo también otra pregunta. Con la información que nos has dado, que tenemos en general en la vida, ¿van a desaparecer algún día los virus informáticos o han desaparecido ya, que lo desconozco?
Están evolucionando. Los virus informáticos...
Es cierto, eso que dice ahí. Han desaparecido un poco, ¿no?
No están desapareciendo, lo que están es como cualquier virus de un
ser mutando, humano. Están mutando, ¿no?
Totalmente, o sea, lo que antes era no sé si recordáis el virus, el MyLove, creo que era, que te hacía que se reiniciaba el ordenador en un minuto, pues ahora ha evolucionado y pueden ser gusanos, pueden ser troyanos, que es lo mismo, puede ser ransomware, están cambiando su forma, digamos, clásica de atacar, en cosas más imaginativas y que no sean detectables para lo que son antivirus, porque no se consideran ni virus ya, se consideran que son cosas que podría hacer cotidianamente un usuario, con un uso malicioso, obviamente. Entonces, siguen existiendo, pero están, la palabra es correcta, están evolucionando, mutando, están siendo originales a la hora de hacer sus ataques a los equipos informáticos.
Qué interesante.
Ahondaré un poquito más en el tema.
Pues nada, chavalas. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Qué os parece?
Hombre, con esto nos podemos llevar hablando infinito, ¿no?
Sí,
pero la verdad es que esas preguntas siempre las he tenido ahí. Gracias, Rafa.
Nada, hombre, para serviros estoy.
Yo voy bien.
Pues nada, ya se me ocurrirán más preguntitas, ¿no?
Vale, ya te atacaremos.
Espero desconectar el móvil y me quedaré sin wifi. Espero que me ataque un virus para así no escuchar vuestras preguntas. Que en fin, chavalada, pues si queréis, mira, tenemos a un colaborador, ¿no? Tenemos a una gran amiga mía, en este caso, del País Vasco, más concretamente de San Sebastián, bonita tierra, muy recomendable, si podéis ir. Trabaja en la sanidad y... Debido a que no estamos en los estudios de la universidad, le he hecho una entrevista personal, ¿no? Referente un poco a lo que es al tema de la tecnología, la informática en su trabajo. Ella es pediatra en el hospital de San Sebastián. Y nos va a contar un poquillo así por encima su experiencia, el tema de si le ha afectado el tema de los virus y demás. Y si queréis, pues lo vamos comentando. ¿Vale?
Ok.
Bien.
Pues adelante con el audio, lo escuchamos. Estamos contigo, Aisea. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Al final te hemos engañado, ¿no? Te hemos hecho la 314 y te hemos cogido por banda y te hemos engañado para que salgas con nosotros.
Bastante, bastante.
Nah, no te preocupes, esto no duele, esto con un ibuprofeno se cura rápido, no te preocupes, esto con dos aspirinas y todo para adelante. ¿Qué tal? Oye, pues encantado de que estés con nosotros y nada, bueno, preguntarte un poquillo primero cómo estás, ¿no? ¿Cómo estáis allí en el País Vasco, en Donosti, con toda esta movida del virus? Nunca mejor dicho, estamos hablando de virus informático. ¿Cómo estáis con el COVID y demás? ¿Cómo lo lleváis?
Bien, la verdad que se ha calmado mucho el asunto. Es verdad que yo, como trabajo en pediatría, tampoco hemos tenido casos positivos. Ha habido un único caso positivo ingresado en niños y el resto solo han sido sospechas, que por mucho que tengas que utilizar todas las medidas de seguridad hasta tener el diagnóstico, no tiene nada que ver con el estrés que han vivido los compañeros que trabajan tanto en plantas de COVID y en la UCI de adultos, que lo han pasado realmente, realmente mal. Pero bueno, parece que la cosa se ha calmado un montón. Ya se han liberado prácticamente todas las camas de UCI de pacientes COVID y el hospital ya empieza a volver a la normalidad. Que se habían hecho como dos zonas, zona sucia y zona limpia, y ya cada servicio empieza a volver a su ubicación de siempre y más o menos, quitando algún caso que otro que quede ingresado, podríamos decir que prácticamente ya es zona limpia todo.
Fíjate que he hecho la comunicación contigo, estoy hablando contigo y me ha saltado el antivirus. Uf, yo no te quiero decir nada. Tú estás sana, te has hecho la prueba a mí, me estás hablando y no sé por qué, pero el antivirus del ordenador me ha saltado, ¿sabes?
Estoy limpia. Nos han hecho las pruebas.
Perfecto.
Y de momento negativa.
Entonces podemos hacer la entrevista sin mascarilla. Con lo cual, te comento un poquillo, ¿no? Esta sesión llamamos siempre a un colaborador, a alguien externo, un amigo, un compañero, a alguien cercano a nosotros, y le preguntamos un poco por encima, como es un programa de la universidad que tenemos para hablar sobre tecnología, hablamos un poquillo con gente de distintos sectores, ya sea informático, puede ser sanidad, que es tu caso, transporte, etcétera, para que nos hable un poco sobre qué uso le dan ellos a la tecnología en su puesto de trabajo. Tampoco hace falta especificar mucho a lo que buenamente nos quieras contar. Y nada, por si no te importa para los oyentes, pues hablarnos un poquillo de lo que es la tecnología en el mundo sanitario, en el mundo de la enfermería.
Bueno, pues es verdad que tiene un peso muy importante. A ver, yo al final estoy en una UCI de pediatría y te puedes imaginar que todo es aparataje. O sea, diferentes tipos de aparataje, bien sean soportes respiratorios, la monitorización continua de los niños con monitores en las habitaciones y un monitor central externo para tenerlos a todos controlados, ecógrafos, que nos sirven para, bueno, a los médicos para diagnóstico y a nosotras para coger vías centrales o incluso periféricas. Bueno, al final es que estamos rodeadas de aparatos todo el rato y si fallan, pues es una gran faena. Y luego es verdad que nosotras a nivel de nuestro hospital seremos, yo diría que ya el único servicio que seguimos utilizando historia de papel. Pues porque todavía no hay programas, y bueno, no tenemos un programa informático que integre toda la monitorización del niño en un ordenador y que podamos hacerlo todo mediante el ordenador. Todavía nuestro servicio no ha llegado, Osakidetza lo está implantando, pero bueno, tiene que terminar de hacer todo el programa para poder implantarlo en las UCIs de pediatría que tenemos en Osakidetza, que son solo dos en Cruces.
Es un buen momento para hacer un reclamo, ¿no? Si no existe, o si está implantándose, como has comentado, es el momento para reclamarlo, ¿no? Que se utilicen medios tecnológicos para esta monitorización.
Sí, existen, ¿eh? En el resto de España, bueno, en alguna UCI pediátrica que he podido estar yo, ya lo tienen implantado y en adultos está implantado hace años, pero bueno, es verdad que nosotros estamos tardando un poco más. Primero la van a implantar en Cruces y luego nos la implantarán a nosotros en Donosti. Será cuestión de un año o un par de años como mucho, hace tiempo que lo reclamamos. Más que nada porque eso va a evitar muchos errores de transcripción, de medicación y demás, que bueno, que al final puede terminar dañando al paciente. Entonces, bueno, al margen de eso, es verdad que en todo el hospital ya no hay historia en papel, se hace todo mediante los diferentes programas que existen que engloban al paciente en todo, o sea, para tratamientos, para consultas, para todo, pero bueno, nosotras lo utilizamos, pero solo para reflejar lo que hemos hecho a lo largo del turno y para reflejar los dispositivos que pueda tener el paciente, vías, respirador, diferentes cosas.
O sea, que tiene, o sea, que no se malinterprete porque trabajas con niños y con lo cual a mí ahí me toca la patata, no me toca el corazón, pero, o sea, tenéis la potestad de... este me cae mal, fuera, cable fuera, este sin wifi. ¿Qué pensaba? ¿Iba a decir algo? No, sin wifi. ¿Lo podéis dejar sin wifi al paciente cuando queráis?
El wifi no tienen, con lo cual ahí ya vamos mal.
¿Y que cierren la sesión? O sea, no sé si me entiende. Tener la potestad para que cierren la sesión, ¿sabes? Eso es muy chungo, ¿eh?
Tenerla tenemos, ¿eh? Pero luego somos buenas.
No, hombre, la verdad que sí. La verdad que todas las personas que conozco en el mundo sanitario, enfermeras, auxiliares, incluso médicos, ahí lo dejo, incluso algunos médicos, son bastante celadores también, son cercanos, que es lo importante para las personas que están enfermas. Y... ¿alguna anécdota, Isea, que quieras contar, que puedas contar, algo así que te haya pasado con, que te venga a la mente con, oye, pues me hacía falta un desfibrilador, por decir algo, lo primero que se me venía a la mente, y se ha quedado sin batería? La tontería más gorda que he podido contar.
No, pero es que esas cosas pasan. Pasan, realmente pasan, y alguien tiene que salir corriendo. En nuestro caso, normalmente, alguna vez nos ha pasado, bueno, a mí una vez, y alguien tuvo que salir corriendo a urgencias de pediatría a por el de urgencias de pediatría y subirlo corriendo por las escaleras.
Pero hablamos de un desfibrilador, o sea, no...
Sí, de un desfibrilador.
Ah, vale.
O te puede pasar que un respirador empiece a dar problemas y tengas al paciente intubado y tengas que cambiar de máquina, claro, porque empezaba a dar problemas. No sabes por qué, porque nunca sabes por qué dan problemas. Nos da igual. Viene electromedicina, lo soluciona
y listo y para adelante, ¿no?
Y punto. Pero sí, de vez en cuando pasan esas cosas. O los monitores, no sé, se vuelven locos y se queda la pantalla en negro y ya está.
Oye, y te pregunto ya para terminar un poquillo lo que es la... Perdona, Isea, repite.
No, que siempre hay alguien que viene y que lo soluciona, pero vamos, que es una putada.
No, hombre, los técnicos somos como dioses, estamos en todos lados. Somos los que menos nos quieren ver, pero a la hora de la verdad, los que solucionamos los problemas. Gracias. En fin, después de este ataque de autocariño que me acabo de dar, te pregunto, oye, para cerrar un poco lo que es la charla, el coloquio contigo, estamos hablando hoy de temas de virus informático. ¿Habéis tenido algún problema alguna vez allí en el hospital relacionado con virus? Qué bueno,
que
solo informático.
Que yo sepa, no, ¿eh? O sea, es verdad que, pues lo que decía, es que cada vez que hay un problema me da igual, ¿eh? Bien sea de aparataje o bien sea con los sistemas operativos que tenemos para entrar en las historias de los pacientes y así. Es verdad que lo suelen solucionar como muy rápido. Entonces, y bueno, y que al final yo creo que el hospital tiene muchos cortafuegos dentro del sistema informático. Es verdad que no podemos acceder a gran cosa por internet nosotros porque está todo capado. Entonces yo creo que en ese sentido es un poco difícil que podamos tener algún problema.
Perfecto. Oye, pues sea, nada, ya con esto ahora lo pasaremos al resto de compañeros también, lo valoraremos. Haremos una charla, un coloquio con Judy y Eli. Ahora mismo no podemos hacer la grabación en directo porque no estamos en los estudios de la universidad, esperando que nos dejen entrar de nuevo, si el puñetero virus este se resfría y nos deja ya en paz a todos y podemos nosotros entrar. Y agradecerte, oye, agradecerte primero tu tiempo y el rato, la charla que hemos tenido aquí sobre la tecnología en el hospital. Desearte lo mejor, que todos tus niños, todo que entre allí salga con una sonrisa, que seguro que sí, porque están en las mejores manos. Y no sé si nos quieres decir algo más para despedirnos.
No, gracias a vosotros por escucharme y ya está.
Gracias a ti, el placer es siempre nuestro, Isea. Pues nada, un beso muy grande y cuídate.
Venga, igualmente un beso.
Hasta luego. Ostras, pues no sé a vosotras, pero interesante lo que nos ha comentado Isea, ¿no? Más en un sector para mí tan bonito, junto a la educación para mí, relacionado con el tema de cómo usan ellos la tecnología y diga, el tema de virus, lo controlado, ¿no? Que cuenta ella que lo tienen allí su departamento informático, el cual, pues mira, pues, le mando mi, como informático que soy, le mando mi enhorabuena al departamento informático que tienen ellos allí. No sé, ¿qué opináis un poquillo? ¿Os ha sorprendido o algo así en que os haya llamado la atención de la entrevista que le hemos realizado?
Hombre, a mí la verdad es que me ha hecho mucha gracia ese momento del desfibrilador, o no sé. Bueno, me da gracia, entiéndase. No me ha hecho gracia, ¿no? Que tuvieran que ir a buscar...
Al pobre hombre.
Humor negro.
El hombre allí echando espuma por la boca y al chino compra pilas.
A ver, perdón, no quiero que nadie se sienta ofendido, por favor, que luego llegan las denuncias. Vamos a ver, que no me...
Están de moda, Dos por una,
No, sí. que no he querido decir eso, sino que me ha hecho gracia, o sea, me ha parecido destacable, ¿vale? que no lo había escuchado nunca de primera persona que pasara eso. Pero bueno, eso es lo único que quería comentar así de primera. Ahora ya después
sí, bueno,
abro el melón.
Te has cargado el melón, te has cargado al pobre hombre que está ahí esperando su maquinita para que le dé calambre y han tenido que ir al chino a comprar pilas.
Me parece interesante, la verdad.
¿Os imagináis que eso de verdad pase?
No, pero...
Claro, es que
por eso...
Claro que pasa, pero bueno, no es lo habitual. Pero imaginaros que es de película, es de guión de película que de repente deje de funcionar. Es que vaya numerito, ¿no?
Sí, bueno, y por detrás sale la música de los negros del ataúd, ¿no? O sea, como de frilado no funciona, sale la musiquita del negro del ataúd diciendo...
Reseteando.
Madre mía, eso tiene
ahí
que
ya,
ser...
Ahí ya yo no he sido, ¿eh?
Estamos hablando de una tecnología súper... Yo no he trabajado en el SAS, el equivalente aquí en el País Vasco de Servicio Andaluz de Sanidad. No he trabajado en el SAS, pero sí es verdad que los equipos que tienen allí están muy, muy, muy blindados, muy protegidos porque... Y si se cae algo, automáticamente tiene que estar sustituido en segundos. El equipo tecnológico que tienen también es muy, muy avanzado, ¿no? Entonces, es una tecnología, tiene que ser profesional. O sea, ahí no vale un informático cualquiera. Puedes ser informático, puedes ser ingeniero de telecomunicaciones, de informática, pero además te tienen que preparar para ese tipo de tecnología y para ese tipo de trabajo.
Claro, es que ahí no cabe margen de error. Bueno, el desfibrilador.
Lo hay, pero no debería.
O que te cojan el bisturí el bisturí electrónico y de repente se quede a medio pila, ¿no? Y el apéndice allí colgando, cortándolo con el cuchillo jamonero, ¿no? Eso tiene que ser digno de verlo, ¿eh? La cara de Judy ha sido de ¿cómo? ¿Por qué?
Pero es que eso es probable.
Es que eso estaría interesante que alguien lo contara, ¿eh?
O sea, es que me estoy imaginando, que de repente entra un virus en un aparato de estos del hospital y se lo carga, ¿sabes? Y entonces ya, no sé, me estoy imaginando cosas muy random, pero no quiero pensar.
La verdad que es una pena, ¿no? Porque como no estamos dentro de los estudios de la universidad, ¿no? De la gran y todopoderosa Universidad de Pablo Lavide, ¿sabes? No tengo un escudo, pero imaginaros que tengo un escudo, ¿verdad? Todopoderosa, superpoderosa. Pues la verdad que es una pena no poder hacer la entrevista a lo que es los tres, ¿no? Porque todas estas preguntas que tenemos ahora se lo podemos hacer al invitado, ¿no? A ver si esperamos, a ver si podemos volver y las entrevistas porque sean mucho más dinámicas y podemos preguntarle directamente a ellos pues todas estas dudas que tenemos.
Sí, porque además le haría preguntas serias, no hecho.
No, pero también de coña, bueno... Lo que pasa es que los vascos y el humor no...
Una pregunta de cuña también caería, ¿eh?
Pues, tiene broma. Un beso y un abrazo a todos los vascos, pero... Para que me entendáis, ¿no? A Isea le tengo mucho cariño, pero la verdad que... Qué bueno, pues ya, al igual que nosotros somos así, pues ya son asados.
Ahí va la hostia. El ataque gratuito, ¿vale? O sea, es que esto, ¿por qué?
Ahora mismo. ¿Perdona? Sí, yo ahora mismo sé que va a haber una parte en España donde no nos van a escuchar. Sí.
Madre mía. Rafa, se va el tiempo. Es la única manera que tengo para salvarte de esta situación, ¿sabes?
Ah, en este capítulo le hemos dado caña al País Vasco, por el próximo le daremos a Cataluña. Bueno, a Cataluña es muy fácil. Darle caña a Cataluña me lo deja muy fácil. Es como... No sé, ahí no tiene mérito darle caña a Cataluña o a Madrid ahora mismo. No, es muy sencillo, muy fácil. Es la vía rápida. En fin,
una
pues...
Una pregunta externa a todo esto.
Cuéntame.
Tengo el móvil muy hirviendo, ¿eh?
Perdona, ¿que tiene que ir viendo qué? ¿Puedes aclarar lo que tienes caliente? Es que no me he enterado bien, perdón.
Bueno. Lo que se llama siendo el móvil.
Ten cuidado que depende cómo entre el virus. Puede estar más caliente o menos caliente el móvil. O sea, ten cuidado.
Pues mira, vamos a explicar en algún programa por qué los móviles suben de temperatura, por ejemplo. Calienta.
Y sí. Si le puede entrar a un móvil un virus.
Sí, bueno, aprovechamos ya como hemos hablado del tema de...
Una falacia.
Tema de virus también, lo que pasa es que son... Vamos a dividir principalmente... Hay varios sistemas operativos, para explicarlo rápidamente. Entonces, está Windows, que es el que más conocemos, existen virus para Windows. Está Linux, que es una distribución gratuita y hay multitudes de sistemas de Linux. Hay virus para Linux. Y Mac, los Mac tienen base Linux. Tiene una especie de base que funcionan como Linux, también hay virus para Mac y Android, que es lo más molón ahora mismo, lo último que es lo que está pegando fuerte con el tema de los móviles, pues también existe virus, igual que antiguamente los Nokia tenían su sistema de Symbian, que fue, eso fue un pelotazo en su momento cuando salió, también había virus para Symbian. Virus hay para todo lo que un virus es un programa. Al fin y al cabo, es como un Office, pero lo que hace es...
¿Y qué hace si te entra un virus en el móvil? ¿Cómo lo quita?
Pues igual que lo que si te entra en Windows, es la misma película.
Bueno, pero no suele, ¿no? Entra, no sé. O es menos...
En los móviles lo que suelen haber más, ¿no? Aprovechamos ya hablamos virus en otra plataforma, claro que sí. En los móviles lo que más, digamos, nos podemos encontrar son programas que hace que hagan un exceso de consumo de batería. Ese exceso de consumo es porque te deja una aplicación que utiliza el procesador al 100% constantemente, con lo cual se calienta más, que es un poco a raíz de lo que estamos hablando.
Yo creo que vamos a dedicar un episodio a móviles.
Sí, hombre, claro.
Sí.
Lo pido, ¿eh? Porque ahora mismo ya no estoy yo para preguntar.
Hombre, yo soy más de fijo, ¿no? Vale. Pero bueno, si queréis nos movemos, yo encantado, no hay problema.
¿Chistes del día? Chistes aparte. ¿Qué?
Ha sido un virus informático. Un virus ha hecho aquí que saliese un
ya, ya veo.
Pues Pues nada, vamos a pasar. ¿Qué os parece si pasamos a la sesión más divertida, alocada y sin sentido del mundo mundial?
Venga.
¿Estáis preparadas? ¿Estáis listas para el siguiente paso?
No.
Perfecto. Tú despedida, únerte. A tomar por saco, una menos. ¿Tú tampoco? Perfecto, lo hago yo solo, nada. No mirarme, que lo voy a hacer yo solo, venga. Pues nada, si os parece, si no tenemos, si tenéis alguna pregunta, algo me la podía hacer, si no, pues pasamos a la tecnocoña y a ver qué sorpresa tenemos en este capítulo. Hombre, recordar que este capítulo es el original, era el primero que íbamos a hacer antes de que nos dieran portazo en lo que es, en la universidad con el tema del coronavirus. Totalmente. El primer capítulo que vamos a grabar era este, que es el original, ¿no? Que es el tercero, pero es el primer original. Y vamos a utilizar la tecnocoña que íbamos a poner ese día. Así que, sin dilatarse más, doy paso a la tecnocoña. Pasamos. Tecnocoña, ya estamos todos aquí de nuevo en la sesión más picharatera de todas, la Tecnocoña, chavales, apuntaros el nombre. Así que hoy hemos cogido a Judy y a Eli, obviamente, no, el presupuesto no da para más, y hemos cogido el tema de conversación. El tema, si sabéis que os quiero mucho, hombre. Además me salí... Me salí gratis, con lo cual voy a querer a muerte siempre. Sois mi amigo siempre. Al tema en cuestión, la tecnocoña que nos toca hoy, que era la de original, ¿no? La del primer episodio, es cuando pensábamos que el virus este no tenía tanto calado como está teniendo el puñetero bicho con sus muelas ataque. Pues teníamos dos temas que queríamos que eliminaríamos de nuestra vida, ¿no? Es una mezcla entre tecnología y sanidad, que nos viene bien por la encuesta que hemos hecho a la compañera. Por un lado tenemos los virus informáticos, esos bichitos informáticos, tecnológicos, digitales, como lo queréis llamar, que hacen la trastada a nuestros ordenadores, y por otro lado las mascarillas. Tenemos que elegir, ¿no? Lo pondremos en nuestras redes sociales, tendremos que elegir cuál de las dos... tendríamos que eliminar de nuestra vida. ¿Cuál eliminaríamos? Porque pensamos de que no harían falta en el mundo actual, en este nuevo mundo, en esta nueva realidad. Así que nada, le voy a dar paso primero a Eli, que el otro día me metió mucha caña, me estaba controlando con el crono, así que ya sabes, un minuto a partir de ya.
Vale. Hola, es que no he podido hablar antes.
Buenos días, ¿qué tal?
Voy a tener que utilizar un poco del minuto para hablar. Voy a hacer esta vez, que tendría que ser la primera vez y va a ser la tercera vez, pero bueno, da igual. Voy a hacer un contraargumento. Como no tengo ningún motivo y es súper antipopulista defender el antivirus frente a la mascarilla, voy a atacar a la mascarilla, ¿vale? La mascarilla no vale para nada. O sea, lo que tenéis que hacer es poneros la cosa esta que te pones en la cara que pareces un minero, yo qué sé. Eso, ¿vale? No os pongáis la mascarilla no. O sea, por eso tendríais que dejar el antivirus en el caso de que tuvierais que elegir. Si tuvierais el superpoder de quitar mascarilla o quitar antivirus, pensadlo, de verdad. Es que estamos hartos de la mascarilla. Nadie quiere ver esas telas por ahí. O sea, agobian, no te dejan respirar. Es horrible. ¡Viva el antivirus, por favor! Ya.
¿Seguro?
Minuto tengo, vale. ¿No?
No lo has cronometrado esta vez, ¿eh? ¿No has visto cuánto
tiempo?
Sí,
por eso he terminado en I-59. En I-59 he terminado.
O sea, tenía unas ganas de darte caña, tenía unas ganas de cortarte hoy en mitad de la conversación, pero mira, estás controlado, perfecto.
Es muy difícil darme caña.
Es complicado. Eres pequeñita y te mueves rápido. ¿Sabes cómo escabullirte rápido de los ascas virtuales? Judith, contraataca.
De verdad, me ha hecho mucha gracia todo esto, porque la verdad a mí me va a sobrar el minuto, sinceramente. Me va a sobrar, y te voy a decir por qué, porque es que, venga, dale ya. No tiene sentido que tú cojas y digas, yo fuera las mascarillas, que esto y lo otro, vamos a ver, si gracias a la mascarilla puedes estar viva, muchacha, si es que esto viene de muy antiguo, esto viene de muy atrás, o sea, la mascarilla sí o sí. Tú sabes que con la mascarilla puedes hacer, por lo menos relacionarte con la gente, hablar, respirar un poquito. Es que si no tuvieras la mascarilla no podrías tener nada. O sea, es ahora mismo la defensa total que tenemos, vamos. Nuestro virus, sí, realmente sí. Es que si la mascarilla ahora mismo no puede salir, piénsalo. Ahora mismo sí. Mira, la verdad, no tiene sentido.
¡Que te rajo!
La mascarilla ahora mismo es lo único que funciona y lo único que gracias a ella podemos hacer algo, sinceramente. Si no estaríamos todos contagiados y además desde hace ya muchísimos años. Ahora te voy a explicar el porqué de la mascarilla. Te voy a explicar bien. Tú no conoces la historia de la mascarilla, eso es lo que te pasa.
Perfecto.
Es que odio la mascarilla sin conocer su historia. Entonces, eso es lo que
se pelea. Aquí se pelea.
Sí, efectivamente. La verdad, la existencia humana existe gracias a las mascarillas.
Judy, por favor, ilústranos. Ábrele una ventana a cultura. Que ahora te la pedrea Eli. Ahora no te preocupes que te va a tirar piedra Eli.
Claro, es que vamos a ver el tema de la mascarilla, ¿no? Claro, hemos estado hablando durante todo el programa de todos los virus, de cuál es el mejor método de los antivirus, de esto y lo otro, ¿vale? Pues el mejor método para evitarlo hoy en día y en la situación actual en la que estamos, que es, pues, las queridas, y también puede ser un poquito dieta, las mascarillas. Entonces, para ponernos un poquito todos en contexto, hoy os voy a hablar del tema de la historia de la mascarilla, y es que sin ir más lejos, la primera mascarilla, muy fuerte, ¿eh? Eli, apúntatelo.
Me la apunto.
Se creó porque ya se estaba viniendo, ya se preveía lo que iba a pasar después con todos los seres humanos, y que pues las guerras, las pandemias y todas las parafernalias que nos hemos inventado. Pues la mascarilla de gas fue creada por, apunta, Garrett Augustus Morgan en 1912.
Coño, Augustus, te has quedado tú para decirlo. O sea, te has quedado Augustus.
Total.
En 1912.
Sí. Este inventor es de Estados Unidos y además me parece muy curioso porque dime tú a mí qué relación tiene, ¿vale? Las mascarillas con lo que inventó. Inventó el semáforo eléctrico. Muy curioso. Y raro. Muy curioso. Y bueno...
Un hombre polivalente.
Evidentemente, las mascarillas pues tuvieron su gran apogeo en la Primera Guerra Mundial. O sea, gracias a Eli, no hubiéramos superado la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Porque para ella las mascarillas no tienen sentido, ¿no?
Estoy hablando actualmente.
Primer round. Mira, ya,
pues, actualmente estamos en una pandemia, o sea, que no sé. Y aunque os parezca muy incómodo y todo esto, que es que ahora mismo nos quejamos también un poquito ya por todo, yo creo, vosotros tenéis que ver las mascarillas como eran antes. Os lo voy a explicar, ¿vale? Eran de caucho, de todo menos ergonómica. Eran de caucho, tenían hebillas metálicas, todo muy estético en plan Aníbal Lecter, y tenía correas para que estuvieran bien sujetas a la cabeza. O sea, vosotros os imagináis, en plan Aníbal Lecter, ahí con las correas, las hebillas, el caucho, madre mía. Y ahora nos quejamos por una telita, que no puedo respirar, que me van a salir aquí, pues imaginaros.
En fin,
Ya nada, para ir concluyendo, deciros que hay millones de tipos de mascarillas que la hemos visto de colores de la Hello Kitty, de flores, incluso hay gente que se la pone acorde al outfit que lleve. Me parece brutal, ¿la habéis visto? Esto me parece súper brutal.
A mí me parece una oportunidad de complemento nuevo.
Blanca. Claro, sí, y me parece maravilloso, pero
en vez de una bufanda...
Lo he visto hasta en gatos y perros. ¿Habéis visto fotos de gatos y perros con su mascarilla? Brutal. Lo dice él y que no.
Pues por eso la gente las odia. Es que...
Yo si veo un perro por la calle con una mascarilla o un gato, yo pensaría que el confinamiento me ha empezado a hacer efecto. O sea, ya empezaría a pensar de que estoy viendo alucinaciones. Entonces...
Pero es verdad que no cualquier mascarilla funciona, ¿eh? ¿Qué mascarilla funciona, Rafa? ¿Lo sabes?
La FP2. Pues...
Depende, o sea, depende de...
Exacto, la FFP2.
Depende un poco de la infección. Si estamos hablando de tirarme un peo, pues te vale la FFP200. O sea, ahí no... Esa guerra bacteriológica no lo cubre nada. Si hablamos de un virus, el virillo este, eso con una FFP2 se arregla rápido. Dependiendo de la infección.
Dependiendo un poco del perro que la lleve.
También. Pues, Eli, tu turno. ¿Tienes información? ¿Tienes mandanguilla? ¿Tienes ahí cositas para nosotros referente al antivirus? ¿Algo así, alguna anécdota que quieras contarnos para defender tu teoría?
Es que mi teoría está súper defendida porque el odio mueve el mundo. Entonces, ya con odiar la mascarilla, defiendo el antivirus. En este sentido de tener el superpoder de qué quieres quitar del mundo, o la mascarilla o el antivirus. Si odias la mascarilla, pues te quedas con el antivirus, ya está. ¿Hay algún motivo para quedar con el antivirus? Igual no, no sé. Resulta que un programador... ¿El qué?
Why not? Que me gusta, soy... En mi tiempo libre soy traductor de Utrera.
De Utrera. ¿Qué traduces? ¿Del utrerano al carbonés?
¿O no, cómo va del andaluz al inglés utrerano?
¿Cómo?
Vale. Pues este hombre, Joe McAfee, que os sonará seguramente, fue un programador informático estadounidense y, bueno, pues fundó McAfee. Vale. Que es un antivirus que todos conocéis porque creo que es bastante famoso. Y bueno, luego estuvo trabajando mucho en él y demás y desarrolló mucha infraestructura sobre este tema y todo esto. Me parece muy interesante sobre este hombre.
Qué currículo más inmaculado, ¿no? Qué hombre más bueno, ¿no? Antivirus.
Sí, bueno...
Buen chaval, ¿no? Buena familia.
Parece ser que sí, no sé. A mí que tampoco la vida personal de la gente que hace cosas grandes no me interesa, porque luego me suele decepcionar.
Ay, te decepciona lo grande.
Pues a mí sí. Ah, perfecto, ¿Tú sabes que Augustus era el menor de 7 hermanos? A mí me gusta enterarme del cotilleo.
¿Quién?
Augustus, el de la mascarilla.
Vale, que lo ha dicho como si fuera su primo Paco, ¿sabes?
Mi amigo, ¿no?
Salseo digital, o sea, estamos inventando una sesión nueva de salseo digital. Vamos a darle a nuestra vida salseo.
Totalmente.
Wow.
Claro.
Bueno, hubo una movida y él estuvo ahí en medio. Lo que pasa que a mí me parece que el que le interese de verdad debería de buscarlo. Hubo una movida entre Apple y el FBI. Y este tío estuvo ahí en medio.
Casi nada, ¿no? Así que nada, os mando a todos a las redes sociales. Vaya a decir a tomar por saco, os mando ya a las redes sociales para que podáis lo que es votarlo. Y sin más, voy a despedir este episodio. Judy, Eli, ¿qué os ha parecido? ¿Qué tal?
Yo os daría 2 besos, pero como llevo mascarilla, pues nada, os doy con el codo. Y nada, hasta el próximo programa.
Perfecto, muy creativo, sí señor. ¿Y tú, Eli, qué tal? ¿Qué te ha parecido?
Me ha parecido muy, muy entretenido, muy bien. A ver cómo va el próximo.
Ha sido como muy antibacteriano.
Muy limpio, ¿no? Muy puro, ¿no?
Muy clean, sí.
Muy positivo.
Perfecto, pues me alegra. Esa alegría me alegra y ese entusiasmo... Me da ilusión para que podamos seguir grabando mucho más episodios si la pandemia nos deja y la universidad también. Así que no os entretengo más, os espero en el próximo capítulo y os mando un abrazo a vosotras y a todos nuestros oyentes que espero que les haya gustado este capítulo. Un beso a todos, un abrazo más grande, vuestro amigo Busca se despide. Hasta el próximo capítulo.
Hola, soy Fernando Simón y me dirijo a los oyentes de Al Trastero. Solo comentaros que ha habido un rebrote gordo, un rebrote grande, y que en el episodio 4 espero que la curva se apondere. Sin más, pues os invito para el próximo episodio de la pandemia, del trastero. Un saludo para todos los españoles.